17 a 21. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, y no viene la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Hasta aquí la palabra de Dios. Señor, bendice ese pasaje. Ayúdanos, Señor, a preparar hoy día por la Santa Cena. Ilumina nuestras mentes, Señor. Pedimos tu poder en ese mensaje, Señor. Queremos aprender verdades de Dios y no doctrinas de hombres, Señor. Guíanos. Reconocemos nuestra necesidad de ti en estas enseñanzas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, aquí estamos aprendiendo el porqué del nuevo nacimiento. Todavía estamos en el contexto de Cristo y Nicodemo. Y Cristo está explicando más, dando una apologética, una defensa de por qué es necesario nacer de nuevo. Hablamos en la semana pasada de Cristo vino al mundo como expresión del amor de Dios, el compromiso que Dios tiene con su creación, con ese mundo. Y ahora en 17 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Dios ha venido muchas veces en el pasado, en juicio, en condenación. Tenemos la historia del gran diluvio de Noé, cuando Dios mandó juicio, condenación, destrucción a grandes cantidades de personas. Tenemos la historia del Torre de Babel, que Dios juzgó con una confusión a los idiomas. Tenemos la historia de Sodoma y Gomorra, Dios mandando juicio. No es nada extraño del carácter de Dios juzgar. Hay una canción, un salmo 18, que canta del juicio de Dios. Dice en Salmo 18, versículo 7, cantando de Dios como juez. Dice, la tierra fue conmovida y tembló. Salmo 18, 7. Si quiere ir, pero yo lo voy a leer. Se conmovieron los cimientos de los montes y se le estremecieron porque se indignó él. Humo subió de su nariz. Es simbólico. Es una expresión de poesía de Dios como juez. Y de su boca fuego consumidor, carbones fueron por él encendidos. Inclinó los cielos y descendió, y había densas tinieblas debajo de sus pies. Cabalgó sobre un querubín y voló sobre las alas del viento. Puso tinieblas por su escondedero, por cortina suya alrededor de sí, oscuridad de aguas, nubes de los cielos. Por el resplandor de su presencia sus nubes pasaron, granizo y carbones ardientes. Tronó en los cielos Jehová, y el Altísimo dio su voz, granizo y carbones de fuego. Envió sus saetas y los dispersó, lanzó relámpagos y los destruyó. Entonces aparecieron los abismos de aguas y quedaron al descubierto los cimientos del mundo. A tu reprensión, oh Jehová, por el soplo del aliento de tu nariz. David escribió canciones así, conociendo la historia del pueblo de Dios. A veces Dios vino para condenar y juzgar los enemigos de su pueblo. Otros tiempos Dios vino para castigar y condenar a su mismo pueblo. Pero Cristo está hablando de algo diferente con Nicodemo. Está diciendo, Nicodemo, Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar. Es otra época. No vino a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Es otra época, es otro propósito. La primera venida de Cristo Jesús no fue para condenar al mundo. Vino para salvar al mundo. En Juan 12:44. Juan 12:44. Se van a ampliar más. Dice Cristo Jesús, el que cree en mí, no cree en mí, sino el que me envió. Juan 12:45. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz. Hablando de sí mismo, Cristo dice, yo soy la luz, la verdad. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. El que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Cristo vino al mundo para salvar al mundo. Y yo tengo una pregunta. ¿Lo logró? ¿Está salvado el mundo? ¿Qué quiere decir la palabra mundo? En la semana pasada estudiamos que no es simplemente la humanidad, es más que la humanidad. Es la creación, el cosmos es la palabra en griego. ¿Vino a salvar el mundo? ¿Lo logró o fracasó? Vamos a 2 Corintios 5. 2 Corintios 5, un pasaje bien conocido para nosotros, un versículo que tenemos en mucha de nuestra documentación de la iglesia. 2 Corintios 5. Donde vamos a aprender que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo. Dice en 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de reconciliación. Cristo no vino al mundo para condenar al mundo, nosotros tampoco. Nosotros tenemos un ministerio de reconciliación. Deja la condenación al juez, a la policía, a los magistrados. El cristiano operando como parte de la iglesia tiene el ministerio de reconciliación. 19. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo y no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. El mundo fue reconciliado. Eso es lo que San Pablo enseña. En Romanos 11, hablando de los judíos separados del pueblo de Dios y los cristianos injertados, en Romanos 11:15 dice, porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, eso es los judíos desgajados del pueblo de Dios, si su exclusión es la reconciliación, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Dice, algún día los judíos van a creer y eso será magnífico, pero su exclusión fue la reconciliación del mundo, bíblicamente hablando. ¿Salvó Cristo el mundo? Dice en Hebreos capítulo 2. En tiempo pasado, en 2:8, dice, todo lo sujetaste bajo sus pies. Cuando Cristo logró, resucitó, dio su vida, murió en la cruz, fue a la diestra de Dios para tomar su posición de dominio. Dice, todo lo sujetaste bajo sus pies. Porque en cuanto lo sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a Él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Es un hecho. Pero aunque no se ve todo, es como cuando usted es salvado en Cristo Jesús. La Biblia dice, legalmente ya tiene la perfección, aunque tiene muchas fallas en su vida. Cristo dio el golpe mortal al diablo en la cruz y salvó al mundo. Nuestro Señor Jesucristo no pueda fracasar. La ira de Dios fue derramada sobre Cristo Jesús. Esto estamos celebrando en la Santa Cena. Dios no quiere derramar su ira, su enojo sobre el mundo en esa época. Es tiempo de tener un pacto de paz con Dios. Y nosotros somos embajadores, dice la Biblia, para extender términos de paz a un mundo rebelde. Y la oferta solamente extiende a los que estén dispuestos a venir a Dios por medio de Cristo Jesús. Vamos a continuar nuestro texto a versículo 18 en Juan. Juan 3, 18. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Dos cosas aquí. Primero, el que en Él cree no es condenado. El creyente debe tener la confianza y no temer la condenación. ¿Por qué? Por su comportamiento, por sus éxitos en servir al Señor. No, dice, el que cree que la justificación de nuestras almas es por la fe. Una doctrina en todas partes del Nuevo Testamento. Eso fue el mensaje de Juan 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que sirve a Él, no, todo aquel que en Él cree, eso es la entrada por la fe, el servicio viene después, pero por la fe somos justificados y por eso el creyente no debe de temer la condenación. En Juan 6:24 dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Por esa razón estamos repartiendo Biblias a la gente de la comunidad. Tiene que escuchar la palabra de Cristo Jesús y creer. Y eso es todo. Después, discipulados, así aprenden, pero la entrada a la salvación, según la Biblia, es por la fe. Y los que creen en Él, no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Ya está hecho. En Juan 6:35, Cristo dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Es una promesa. Como el rico en el infierno dijo, Abraham, manda a Lázaro para darme una gotita para mi lengua, porque estoy atormentado. Cristo dijo, no tendrá sed jamás. Deben de alcanzar esa confianza. El creyente. Por eso tenemos las promesas en la Biblia. Cristo dijo en Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me sigan, y yo les doy vida eterna. Yo les doy, no es una compra. Y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. En Romanos 8:1, si quiere notarlo, dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y uno más, en Romanos 11:29 dice, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. La salvación de Dios es un don, es un regalo. Y la Biblia enseña que es irrevocable. Esa es la buena noticia. Las buenas nuevas, las sectas no van a predicar eso. Ninguna secta va a predicar la salvación como regalo de Dios. Van a presentar una escalera de requisitos para alcanzar la gloria. Nuestro mensaje dice, ya está hecho, cree y recibirá la salvación. Pero también en versículo 18 de Juan dice, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. La historia del incrédulo es diferente. No dice aquí que algún día serán condenados, sino que ya están condenados. Condenados a una muerte eterna, una muerte segunda. No simplemente por lo que hacen, sino por lo que son. Aprendimos antes en capítulo 3, el que es nacido de carne, carne es. Es la naturaleza del hombre. No simplemente sus transgresiones, sino lo que es. Aprendimos en Efesios, tuvimos un mensaje sobre hijos de ira. Hablando de nosotros antes, dice en Efesios 2:3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne, de los pensamientos, y éramos por naturaleza, tuvimos una naturaleza, éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. La naturaleza y las transgresiones, dice, ya están condenados. Versículo 19, dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. No solamente andan en tinieblas, pero hemos aprendido también en Efesios que son tinieblas. En Efesios 5:7 lo voy a leer. Dice, no seáis partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz. No solamente viven en la oscuridad, pero la Biblia dice que son oscuridad. Tienen siempre algo que esconder. ¿Qué es, hermano, el problema con el alcohólico? ¿Qué es lo que hace? El que realmente tiene problemas con la bebida, empieza a esconder sus botellas. Yo puedo confesar, hace mucho tiempo cuando yo tuve ese problema, yo tuve un pick-up, y antes de tener Cristo viviendo en mi corazón, yo escondí las botellas así, y puse debajo de la silla del carro una botella o algo, y estuve manejando con mi esposa y pasamos por un tope, y clic, clic, y mi esposa me mira, porque había ahí una botella. Y así hacen, todo el mundo sabe del problema. Pero es en la oscuridad, uno quiere esconder lo que está haciendo. Pero hay algo muy triste en esto. La Biblia dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. ¿Por qué en las clínicas de abortos no hablan de la criatura como un bebé, un niño no nacido, sino dicen un feto? ¿Por qué? ¿Por qué emplea esa palabra? Porque son asesinos profesionales y van a matar ese ser humana y prefieren darle otro nombre para seguir en tinieblas sus negocios. No solamente andan en tinieblas y son tinieblas, pero dice en nuestro versículo, amen las tinieblas. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas. Eso es el título de nuestro mensaje de hoy, amadores de las tinieblas. Y es la razón de que hay siempre un conflicto inevitable entre la luz y las tinieblas. Y Cristo siempre estaba preparando a sus discípulos y por medio de ellos nosotros por un conflicto inevitable. Dijo en Mateo 5:11, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperan y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Dice, el mundo ama la oscuridad y ustedes vienen con la luz para prender la luz en sus ojos. Cristo dice, no deben de sorprenderse que habrá un conflicto inevitable. Dice en Mateo 10:34, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. ¿Por qué Cristo habla en estos términos? Porque está preparando a su pueblo, a sus discípulos, por un conflicto entre la oscuridad y la luz. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán de los de su casa. El que ama a padre o a madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. Es una preparación para que sepamos. Habrá una lucha, habrá un conflicto. Si nosotros amamos la luz, y gran parte del mundo está enamorado con la oscuridad, hay un conflicto inevitable. Cristo va a decir más adelante en Juan 15:18, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Es natural. Antes Cristo hablando con sus hermanos carnales, en Juan 7:5. Sí, la Biblia enseña que Cristo tuvo hermanos carnales. En Juan 7:5 dice, porque ni aun sus hermanos creían en él. Entonces Jesús le dijo, mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está puesto. No puede el mundo aborreceros a vosotros. ¿Por qué? Eran incrédulos en ese tiempo. Dice, el mundo no puede aborrecer a ustedes. Ustedes son parte del sistema. Pero dice, mas a mí me aborrece. ¿Por qué? Porque yo testifico de él que sus obras son malas. Bueno, vamos a versículo 20. Regresando a Juan. 19 dijo, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Y 20 dice, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene la luz para que sus obras no sean reprendidas. No solamente aman la oscuridad, pero aborrecen la luz. Es como cuando entres en un sótano y prendes la luz y hay ratones y se corren a todos lados, sorprendidos. O que cuando entre en un lugar de cucarachas y prende la luz, todos se van a desaparecer. No pueden soportar la luz. Yo he trabajado a veces en ministerios de la calle, en diferentes partes de Los Ángeles, Tijuana, donde hay prostitutas, vendedores de drogas. Y cuando viene la policía, todos se corren a todos lados. No importa si están buscando a ellos o no. Hay un dicho que dice, el que nada debe, nada teme, ¿verdad? En Proverbios dice, huye el impío sin que nadie lo persigue, mas el justo está confiado como un león. Pero ¿cuáles son las consecuencias de aborrecer la luz y amar la oscuridad? Vamos a Romanos 1. Estamos apenas llegando al fin. En Romanos 1 habla de las consecuencias de excluir a Dios de su mente. En Romanos 1:24 dice, por lo cual también es un poco antes, en 21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como Dios, ni le dieron gracias, sino que envanecieron sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Romanos 1:23. Cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Tenía otras cosas para adorar. No es que no quería nada que ver con religión. Tenía muchas religiones en las cuales pudieron escapar a la oscuridad. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. De igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, no quieren tomar en cuenta a Dios, no quiero nada que ver con Dios. Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Hay consecuencias de amar la oscuridad y odiar la luz. No solamente aman la oscuridad y odian la luz, pero dicen Proverbios, como rechacen el consejo de Dios, aman también la muerte. Al fin de capítulo 8 de Proverbios, lo voy a leer, la sabiduría hablando, dice, bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día, aguardando a los postes de mis puertas, porque el que me halla hallará la vida y alcanzará el favor de Jehová. Mas el que peca contra mí defrauda su alma. Todos los que me aborrecen aman la muerte. Aborrecen a la luz, aborrecen a la enseñanza, y la Biblia dice, amen la muerte, amen la oscuridad. Es triste, porque ellos son los verdaderos perdedores de la vida. Muchos creen, los cristianos no pueden disfrutar, no pueden aprovechar de todo lo que la Biblia tiene que ofrecer. Es una mentira. Ellos son los perdedores. Ellos no pueden resistir. En Juan 1:5 dice, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. La luz de Dios es irresistible. Ellos no tienen paz. No tienen propósitos verdaderos en sus vidas. Y hay algo triste en todo esto. ¿Cómo debemos de reaccionar a estos? Dice al fin de Isaías, en Isaías 57, pero los impíos son como el mar en tempestad que no puede estarse quieto, y sus aguas arrojan cieno y lodo. No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. es triste. Dice que no quiere venir a la luz para que sus obras no sean reprendidas. No quieren saber la verdad porque quieren un pretexto de mantenerse en sus costumbres. Hay un versículo sorprendente que Cristo dijo: si aún miras a una mujer para codiciarla, ya has cometido adulterio con ella en tu corazón. Muchos no quieren escuchar eso. No, no me digas esto. Quiero mirar a la mujer y, ¡ah, mamá! O participar en la pornografía o lo que sea. No quieren escuchar y ver la luz para que no se reprendan a sus acciones. ¿Ok? ¿Tengo que perdonar? ¿No puedo llevar a cabo mi venganza personal? Por eso no quieren venir a la luz. Buscan un pretexto, una razón, una excusa. Pero eso no existe. En otra parte de Romanos dice: las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tiene excusa. Aún en la luz de la creación hay suficiente información. Y el hombre no puede esconderse y decir: yo no sabía. Entre los niños estudiando latín tenemos una frase que dice: ignorantia legis non excusa. Ignorantia legis non excusa. La ignorancia de la ley no es una excusa, pero es lo que buscan. No, yo no sabía nada de esto, y por eso no quiero escuchar. No me traigan el mensaje de la Biblia. Hay un pasaje interesante en Zacarías 7. Zacarías, al fin del Testamento Viejo. Zacarías 7 es antes de Mateo, antes de Malaquías. Y quizás algunos de los hermanos del equipo de evangelismo han encontrado personas de este versículo. Dice en 7:11, cuando la palabra de Dios vinieron por medio de profetas, dice: pero no quisieron escuchar, antes volvieron la espada y taparon sus oídos para no oír, y pusieron su corazón como diamante para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu, por medio de los profetas primeros. Vino, por tanto, gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. Es un dibujo casi chistoso, si no fuera tan triste. Dice: se volvieron la espada. No, no, no me tragas esto. Taparon sus oídos. No me dan el mensaje del Evangelio. Pusieron su corazón como diamante. Eso fue como Faraón, que dice: ¿quién es Jehová? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco voy a dejar ir el pueblo. Y tiene religión. El problema no es la falta de religión. Cristo dijo de los fariseos: son guías ciegos guiando a otros al hoyo. No quieren venir para que sus obras no sean reprendidas. Vamos a nuestro último versículo en Juan, versículo 21, y después vamos a cerrar y celebrar la Santa Cena. Dice en Juan 3:21, mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Hay gente que aborrece la luz, hay otros que practican la verdad y vienen a la luz. Para esas personas que vienen a la luz y practican la verdad, no es una gran molestia venir a la iglesia a escuchar un mensaje, o un mensaje que pica un poco. Para los que están en la luz, pueden disfrutar la verdad, aun doctrinas duras, porque practican la verdad. En Salmo 122 dice: yo me alegré cuando me decían: a la casa de Jehová iremos. Para estos, no quieren engañar a sí mismo, no quieren detener con injusticia la verdad. Dicen: dame la verdad, sea lo que sea. Hit me with your best shot. No me importa si me duele. Dámelo ya. Porque quiero practicar en la verdad y no en el engaño. Dice en Salmos 26. Esa es la actitud de uno que anda en la luz. Salmo 26, versículo 1 a 7. Recibe con todo gozo la enseñanza, la corrección. Dice en Salmo 26, 1, júzcame, oh Jehová, porque yo en mi integridad he andado. He confiado a sí mismo en Jehová sin titubear. Escudriñame, oh Jehová, y pruébame. Examina mis íntimos pensamientos y mi corazón, porque tu misericordia está delante de mis ojos, y ando en tu verdad. Quiero andar en la verdad y confío en tu misericordia. Descubre a mí, Señor, no quiero engañarme a mí mismo. Versículo 4. No me he sentado con hombres hipócritas, ni entré con los que anden simuladamente. Tuve que buscar esa palabra en el diccionario que dice, quiere decir fingiendo su piedad. Aborrecí la reunión de los malignos y con los impíos nunca me senté. Lavaré en inocencia mis manos y así andaré alrededor de tu altar, oh Jehová, para exclamar con voz de acción de gracia y para contar todas tus maravillas. Eso es uno que viene a la luz. Quiere estar en la luz. Terminando aplicación, ¿cómo debemos reaccionar a personas que aman las tinieblas y rechacen la luz? ¿Debemos de regañarlos? ¿Enojarnos? ¿Condenarlos? Pero ya están condenados. Nosotros somos embajadores. Estamos aquí para extender condiciones de paz con el Rey del Cielo. Nuestro mensaje viene de aquí, de Juan 3. Es un mensaje de reconciliación. Hay una tentación de sentir una rabia, pero debemos de sentir lástima por ellos, compasión por ellos, tristeza por ellos. Cristo fue un amigo de pecadores. Es el médico de los enfermos. Cristo dijo, yo no he venido para llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Habrá un conflicto inevitable, pero Cristo nos dará sabiduría. Sabios como serpientes, inocentes como palomas, para llevar ese mensaje y ayudar a salvar a esas personas. Observación. Quizás si está nueva esa iglesia, se note, esa es una iglesia de mucha oración. Siempre hay personas orando en miércoles, cada mes hay una vigilia, orando. ¿Por qué? Porque sabemos que no es natural que la gente viene a la iglesia para escuchar la palabra de Dios. No es natural, es sobrenatural. Lo natural es huir de la enseñanza de Dios. Y nosotros no tenemos la capacidad ni el talento de atraer la gente. Eso es obra del Espíritu Santo. Y por eso estamos orando. Dice al fin de Efesios, hemos aprendido de San Pablo, el gran San Pablo, que conocía la Biblia extensamente, que escribió gran parte del Nuevo Testamento. Él dijo en Efesios 6:18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el ministerio del Evangelio. Él no dijo, pues yo soy el gran apóstol, yo lo puedo. No. La naturaleza del hombre es rechazar el mensaje de Dios. La luz vino al mundo y los hombres amaron más bien las tinieblas que la luz. Es por esa razón que Cristo explicó a Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. El hombre natural no va a aceptar estas cosas. Su naturaleza tiene que ser cambiada. Cerrando, y tú, amigo, señora, ¿estás todavía luchando contra la luz? No te puedes ganar en esto. Acabarás como perdedor. Y es tiempo de rendirse al Rey verdadero de ese mundo. El que compró la potestad con su sangre. Estamos preparando para la Santa Cena. Dice en Isaías, Dios hablando, dijo, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Nicodemo vino en la noche. ¿Por qué en la noche? ¿Tenía vergüenza de acercar a Cristo Jesús? ¿De su reputación? ¿Tienes tú todavía vergüenza de ser reconocido como un seguidor de Cristo Jesús? Cristo dijo en Mateo 10, Mateo 10:32, y con esto estamos cerrando. Hay un animalito, una lagartija que se llama camaleón. Es una lagartija que se pone en la hoja azul, se vuelve azul. Se pone en la pared, que es moreno, se vuelve moreno. Y hay personas que son como este animalito. Se pone en la iglesia, parecen cristianos. Se pone en el mundo, actúan como el mundo. No están dispuestos a contender arduamente por la fe una vez dada. Dice Mateo 10:32, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también lo confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Oh Señor, danos, Señor, un deseo de andar en la luz. Protéjanos, Señor, de la tentación de regresar en una parte a la oscuridad. Ayúdanos, Señor, a no tener vergüenza de ti, a contender por la fe, estar fuertes para ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a tener compasión, no enojo, lástima, Señor, y no rabia para los que andan todavía en las tinieblas. Danos, Señor, ese corazón de compasión. Pedimos en tu santo nombre. Amén. Bueno, hermano.